empezamos también como a anotar, porque mire que mucha gente se enferma, le da dolencia y todo, y va al médico, le mandan calmante, pero eso no suple la necesidad, no le encuentran, mejor dicho, una, algo que uno diga, dieron con la sintomatología o la enfermedad, que no, que mala circulación, por lo menos la señora siempre, la que le estoy diciendo, la vecina, ella siempre quema la circulación, que no, pero mire que no le dan con el chiste la enfermedad, y hace años que ella está ahí. Y tuvo días que estuvo prácticamente postrada en cama, que hasta nosotros nos tocaba ir como a estar en la noche ayudándola a cuidar, porque ella no dormía y empezaba a pegar hasta gritos del dolor que le daba.
Bienvenidos y bienvenidas al programa radial Entre Oro y Mercurio, una serie informativa de 3 episodios sobre los impactos socioambientales del mercurio utilizado en la minería en Colombia. Mi nombre es James Iván Larrea y en estos episodios hablaré con expertos en el tema y con hombres y mujeres líderes de la toma en el municipio de Suárez, Cauca, un sitio fuertemente afectado por la contaminación causada por este metal tóxico que estará en el centro de nuestras conversaciones, el mercurio. En este primer episodio, queremos entender mejor los impactos que causa este metal pesado en la salud humana. Para ello hablaremos con Fabián Méndez, doctor en epidemiología y profesor de salud pública de la Universidad del Valle. Pero primero nos trasladaremos al corregimiento de La Toma, en el norte del Cauca, para conocer de primera mano los testimonios de esta comunidad que ha sido fuertemente impactada por el uso de mercurio en la minería que se realiza en la zona.
Vamos pues, diga. Saluda, vaya. Dice buenos días, diga. Salude, mi amor. Diga buenos días.
Muchas gracias. Qué bonita. Muchas gracias por la bienvenida.
Bueno.
Bueno, mientras, sí, por aquí está bien, mientras vamos como acomodándonos, bueno.
Si gustan, saco otra banquita. Delian, páeme una banca. Acá he ido con mi padre, mi madre, dos hermanas y mi hijo y mi sobrinita.
Y o sea que usted sí ya es hija de esas tierras.
Sí, yo sí tengo el ombligo aquí.
Aquí sembrado, igual que estos muchachos.
Sí, señor.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, aquí en la casa, más que todo, pues gallinitas de patio. Ahora estamos trabajando un proyecto de gallinas ponedoras.
Ajá.
Y pues los árboles que observan, como el limón, la naranja, el mango y la guama.
Y ahora con todo ese tema del COVID y esto.
Sí, pues ahora con lo de plantas medicinales, por lo menos nosotros ya tenemos una planta que llama el pronto alivio.
Ajá.
Esa planta es muy, muy utilizada cuando al niño le da gripa o a un adulto, mejor dicho.
Sí.
Nos da gripa y también tenemos el matarratón, ese árbol que se ve allá.
Sí.
También se extrae y se le aplica el limón y nos bañamos para,
es para baño, ¿eh?
Solventar cuando nos da la virosis o la gripa.
Para proteger su identidad, por razones de seguridad, llamaremos a Andrea a esta mujer de la comunidad que accedió a compartir su experiencia familiar con relación a la contaminación por mercurio. Ella nos recibe en su casa, un hogar humilde y acogedor hecho en bahareque, rodeado por flores, plantas medicinales, árboles frutales y algunas gallinas, lo que nos muestra de entrada la estrecha relación que tiene la comunidad con el entorno natural. Cuando observo esta relación y pienso en los altos niveles de contaminación por mercurio que pueden presentarse en la región, me doy cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentra la familia de Andrea y todas las otras familias de esta comunidad.
Yo por lo menos empecé a saber de la existencia, porque acá antes le decía, pues uno lo conocía como mercurio y no como azogue.
Azogue.
Y eso que pues no pensamos que era perjudicial para la salud, porque inclusive yo tengo un señor que llegó acá, por La Pamba, el sector La Pamba, él llegó a hacer minería con el chorreo. Y el oro que él sacaba, él lo quemaba ahí donde él vivía, aquí cerca. Entonces él quemaba ese oro porque ese oro como salía como blanco, entonces lo quemaba para que cogiera el color natural. Y entonces ya uno, bueno, las que iban a buscar oro a la quebrada decían, pero ¿por qué a mí el oro me sale como blanco? Entonces ya los que tienen conocimiento decían, no, eso es azogue que le están echando a la loma o donde están buscando, que a veces hay gente que le echaba y que hasta el azogue a la herramienta. Y algo que pues no se conocía como el nombre de mercurio, sino como azogue, uno decía, pues no le prestaba atención. La pareja mía, o sea, mi compañero, él le gustaba mucho pescar en el río. Y nosotros prácticamente, pues era la economía, nosotros vivíamos era ahí, de la pesca. Y yo en ese tiempo consumía mucho el pescado del río. Y pues ahora, inclusive, por eso es que ya me da zozobra hasta consumirlo. Que yo conocí inclusive la sustancia, fue porque cuando inclusive estaba en embarazo del niño, el compañero que yo viví en ese entonces, él trajo un frasquito. Y entonces yo me asombré porque yo dije, pues ahí sí, y él había metido eso en la nevera. Y yo, pero esto qué será, qué será esto. Y ya cuando lo veo que él saca eso de la nevera, yo dije, ¿qué? Cuando el punto, que no, esto es lo que limpian el oro. Y ay, usted le ocurre y mete eso a la nevera. Siempre la minería que se ha trabajado en el río por parte de la comunidad, que acá le llamamos las betas, esa minería siempre ha sido limpia, minería artesanal. Cuando llegaron las retroexcavadoras acá al río Ovejas, esa era la que traían, utilizaban ese mercurio. Ellos en ese, inclusive en algunas partes, los que conocen del mercurio, veían como en los cajones que ellos utilizan para lavar la mina, veían como el mercurio florece ahí. Es algo que la gente como que no pensamos la magnitud de los daños que se podían producir. Entonces todos corríamos allá, no se sabe si mucha gente también tuvo de pronto contacto con la sustancia. Entonces ya ahora que ya empezaron a mirar, pues digo, los estudios y noticias que empezaron a hablar sobre el mercurio, es que ya la gente fue como conociendo y ya sabía los impactos que traía la llegada de la retroexcavadora, porque ellos llegan y para limpiar eso, el oro lo hacían era con el mercurio.
Entonces van las mujeres a barequear y reciben lo que el río ha venido bajando y arrastrando de esas otras minas y por ahí. Ese sería uno de los canales, digamos, de contaminación.
Uh-huh. Y además de eso, pues nosotros siempre, por lo general, los íbamos al río y nosotros no cargábamos el agua de acá de casa, sino que todo lo que el agua la consumía el río, para los alimentos del río, porque no sabía, pues o sea, no sabíamos la magnitud de los daños a que posiblemente hayamos tomado toda esa agua también.
¿En qué momento se dieron cuenta que algo raro estaba pasando, que algo de salud no estaba bien con los niños, con ustedes?
Pues prácticamente pues cuento como la historia mía. Porque a mí me pasó que tuve la primera niña que yo tuve, ella primeramente vi los exámenes, todo hasta ecografías, bien, bien. Y ya a la hora del parto, pues hasta los médicos se quedaron aterrados. Y me preguntaba el doctor que me atendió, me dijo, mami, porque a mí incluso me la tuvo que, pues por cesárea, César. Porque ella presentó un problema ya como de estaba asfixiando, entonces dijimos, vamos por cesárea. Y ya cuando la sacan, el médico se queda aterrado, me dice, ¿qué tomabas tú, qué medicamentos te dieron? Yo le dije, no, pues lo natural, lo que no anda uno para... que el hierro, que el ácido fólico y el calcio. Le dije, sin embargo, a mí me dan un medicamento, yo era alérgica a ese medicamento, pero eso fue al caso de los dos meses que empecé, que me dieron el medicamento, los dos meses de embarazo. Y entonces ya ahí mismo cogí. Y pues yo me impresioné cuando yo vi que mi niña nace con los dedos pegaditos. Esto aquí no se le había... El cráneo aquí no le había...
Desarrollado,
los piecitos también igual, pegaditos. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Mi hijo está ahí, él nació... Cuando él nació, todo bien. Uh-huh. Al lazo de 2 años, empezó a distraerse, a sufrir de estrabismo. De un momento a otro empezó a... pero ¿qué efectos eran esos? ¿Era que es algo normal? Y yo no le llevé mirado, sino que una compañera que vino de Santander me dijo, mira, Andrea, el niño tiene... Mira, que miro a tu hijo y él tiene, le está como extraviando la mirada. Y claro, le pongo cuidado. Exacto. Lo llamo al médico y sí que era estrabismo, pero nunca le han hecho exámenes el por qué el estrabismo ni nada. Entonces, eso hace que... Sí, que pues lo que yo digo es que con el tiempo, si nosotros seguimos así, que prácticamente ya nosotros las mujeres no vamos a poder parir, como decimos acá.
Como seres humanos, como seres vivos, tenemos sustancias que están en el exterior, en el ambiente, y que pueden afectar nuestras células, que pueden afectar entonces, por ejemplo, nuestro hígado, nuestro cerebro. Y esto depende mucho de la dosis. Entonces, hay sustancias que a pequeñas dosis pueden ser muy tóxicas, y otras que necesitan ser ingeridas a muy altas dosis para poder producir toxicidad. Y ese efecto depende del tipo de sustancias. Hay sustancias que son con poquita cantidad, pueden ser muy tóxicas, y otras que pueden llegar a ser tóxicas, pero necesitan cantidades muy altas.
Esto nos dice Fabián Méndez, médico epidemiólogo, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y parte del proyecto de investigación que se adelanta con el objetivo de comprender de manera amplia los impactos del mercurio en la salud humana, en la salud pública comunitaria, en la cultura y en la política a nivel local y nacional. Buscamos al profesor Méndez para conocer cuáles son los daños que causa el mercurio en el cuerpo humano y saber qué podemos hacer para mitigar ese riesgo.
El mercurio es un metal líquido que tiene efectos tóxicos en diferentes tejidos, en diferentes órganos del cuerpo. En particular es muy tóxico en el cerebro, o sea, en todo el sistema nervioso del organismo. Puede afectar también el sistema de defensas del cuerpo, el sistema inmunológico. Puede afectar los riñones, puede afectar aún el sistema cardíaco. O sea, puede afectar muchos órganos dentro del cuerpo. En la minería que utiliza mercurio, no toda la minería utiliza mercurio, en la minería que utiliza el mercurio... Pues el mercurio es utilizado en una fase que es para poder, digamos, producir una amalgama entre el oro y el mercurio para luego, digamos, ir como purificando, ir procesando el oro. Al momento de quemarlo para poder extraer, digamos, sacar el mercurio, evaporarlo, porque ese es un metal que si se expone al calor se vuelve un gas. Entonces allí esos vapores de mercurio, por ejemplo, pueden ser inhalados. Lo otro es que ese mercurio entonces empieza a circular en el ambiente. Llega a los suelos, llega a los ríos, y como resultado de muchos de los desechos que quedan del uso del mercurio en el oro, entonces se produce una contaminación general, digamos, de los territorios.
Es decir, que habrían diferentes vías para la contaminación o para la exposición al mercurio, según lo que acabas de decir. Inhalado, pero también en contacto cuando se manipula o por el agua.
O lo puede respirar. Cuando uno inhala, respira, ahí en el aire puede estar el mercurio. y ese puede ser el caso de las personas cuando están quemando el mercurio, ¿cierto? Quemando la amalgama, allí salen los vapores y se puede inhalar. Pero puede ser que también al contacto con la piel, parte de ese mercurio se absorbe. Puede ser también que lo ingiramos en alimentos, porque están contaminados con mercurio. Hay diferentes vías, sí, a través de las cuales el mercurio puede llegar. Como uno de los principales efectos que tiene este tóxico en el organismo es en el cerebro, los efectos van a depender, como mencionaba antes, de la edad de la persona. Y ese cerebro, entonces, el tóxico, el mercurio, va a hacer que el cerebro no se forme bien, que haya unos efectos que sean que se vayan a permanecer probablemente de por vida. Entonces, en un niño, los efectos pueden ser que el niño, cuando ya esté más grandecito, tenga problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje, que no aprenda también las cosas, que tenga problemas de memoria, que tenga afectaciones, por ejemplo, de equilibrio, que tenga afectaciones aún en la personalidad. Se ha visto, digamos, afectaciones de tipo psicológico. En un adulto todavía el mercurio puede hacer daño. Y uno puede ver entonces adultos que, por ejemplo, un síntoma muy frecuente es temblores finos en las manos, los pies. Hay un temblor muy fino y puede afectar todo lo otro que hemos dicho. Afectación, la memoria, la visión, o sea, todo el sistema nervioso. Pero además de afectar el sistema nervioso, que es uno de los, digamos, más nos preocupa, está la afectación también al riñón. Está la afectación que puede producir en el sistema cardiovascular. Hay afectaciones en piel también.
Resulta que yo presento temblores en mis manos, he visto unos cambios o unas afectaciones en mi visión, tengo dolores de cabeza recurrentes y estoy viviendo en una zona como el norte del Cauca, por ejemplo, donde se practica la minería con mercurio. ¿Cómo podría yo hacerme pruebas, exámenes que me digan si tengo una contaminación por mercurio? ¿Esto está disponible en los centros de salud de los municipios o tengo que solicitarlo a mi EPS?
Sí, los síntomas que hemos dicho, digamos, no son exclusivos del mercurio. Lo primero que entonces tendríamos que saber es si realmente es por mercurio o es por otra causa. Entonces, para eso, lo primero es que si esos síntomas están, hay que consultar al puesto de salud y hay que referir, ya que sabemos esto, vea, yo trabajo o vivo en una zona donde hay mercurio, ¿es posible? ¿Será posible? Yo he oído que esto pueda causarme estos síntomas. Una evaluación médica haría que pudiera encontrar, digamos, síntomas. Hay cosas que nosotros percibimos y hay otras que solamente, digamos, a través del examen físico los médicos identificamos. Hay temblores finos, hay cosas de los reflejos, eso de que le tocan a uno la pierna y que se levanta la pierna, esos reflejos pueden estar aumentados. Entonces uno identifica a través del examen físico ciertas alteraciones, ciertos cambios que pueden sugerir la contaminación por el mercurio. Este es un examen, digamos, que no está en cualquier puesto de salud, pero que si se necesita hay que pedirlo, y aquí en todas nuestras ciudades de relativo mediano tamaño hay cómo medir nivel de mercurio, que usualmente se hace, puede ser en cabello o en sangre, para medir entonces esos niveles de mercurio y mirar si esos niveles están por arriba de lo que pues es tolerable y donde, digamos, se puede sospechar ahora sí que eso pueda estar generando un daño. Y entonces ahí es donde hay que tomar otros exámenes, porque pueda que usted no se haya dado cuenta que esto le esté produciendo un daño en su riñón. Entonces hay que tomar exámenes para mirar cómo está la función renal, cómo está la función de ese riñón, mirar si no se ha afectado ya.
Pero los sistemas de salud en territorios como el norte del Cauca, ¿sí están preparados para brindar esta atención?
Desafortunadamente no. Desafortunadamente yo creo que nuestros sistemas de salud, debido a que hemos tenido unos procesos de privatización de la salud, pues ha habido una debilitamiento de la salud pública. El sistema de salud colombiano es está viéndonos a nosotros de manera individual. Uh-huh. Si en una misma familia puede ocurrir, alguien está afiliado a una EPS y otro está afiliado a otra EPS, van a tener que ver diferentes médicos, lo cual es perder precisamente esa visión de familia, de territorio, porque nos están viendo es como entes biológicos.
Individuales.
Entonces nuestro sistema de salud desafortunadamente hizo un cambio hacia allá. Cuando hablamos y decimos que el mercurio entra al organismo, entra al cuerpo y va al cerebro y produce un daño, ahí estamos viendo una parte de la historia. Pero la historia es, como tú lo dices, más compleja. Tiene que ver con el contexto, como tú estás diciendo. ¿Por qué ese mercurio llegó allí? ¿Cierto? Es porque se dieron unas condiciones sociales, ecológicas, o sea, del medio, del ambiente, que lo permitieron que ocurriera. Entonces, todos estos factores se suman y se potencian entre ellos, o sea, se hace que el efecto sea aún mayor. Y por eso decimos, es decir, pueda que nosotros nos expongamos al mercurio, pero si estamos bien nutridos, si no somos mujer, sino que somos hombre, si no estamos embarazada, en fin, si no ocurren una serie de cosas, pueda que ese efecto sea menor.
Sin decir que no es dañino.
Sin decir que no es dañino, pero que digamos todos esos otros factores, ese contexto, como tú dices, esas condiciones del ambiente y de la sociedad, hacen que ese efecto pueda magnificarse, aumentarse. Lo otro es que el uso de ese mercurio y la exposición a ese mercurio no se produce aisladamente, sino que ¿qué ocurre además en medio de la minería con mercurio? Pues que se daña los ecosistemas, los lechos de los ríos se afectan. Entonces, por ejemplo, pueda que ahorita un sitio que era para producir, para hacer agricultura, se ha perdido. Pueda que la pesca se afecte, entonces se afecta la seguridad alimentaria, ya no tenemos una fuente de alimentación y eso puede afectar la nutrición. Puede ser que la minería traiga además otros problemas sociales, de violencia, de que antes de, digamos, en un territorio había unos medios de vida para vivir, para hacer agricultura, y ahorita ya con la minería y todo lo que esto trae, pues vienen unos cambios en los modos de vida que también afectan la salud mental, el estrés. Entonces, mirar el mercurio como un asunto solamente de una exposición a un químico, a un metal que te hace daño, es parte de la historia, por eso digo. Entonces, fortalecer eso sería muy importante, tener sistemas de salud que estén pendientes de esos riesgos locales, que estén conectados con, por ejemplo, con los sistemas de monitoreo ambiental. La salud debería estar conectada también con educación, de manera que, digamos, salud hable con el sector educativo y le diga cómo están los niños, cómo está, ha notado una disminución, digamos, en el rendimiento escolar, de manera que se esté vigilando a señales de alerta, de alarma, para identificarlos tempranamente. ¿Cómo lograr mayor, digamos, involucramiento de nuestra comunidad, más conciencia alrededor de lo que significa la minería? ¿Cómo podemos tener una relación más saludable con la naturaleza? Porque muchos de los problemas que tenemos hoy de salud tienen que ver con esa ruptura, con ese rompimiento que hemos hecho de nuestra relación con la naturaleza. Y esto se nos devuelve como sociedad. Por eso tiene que ver más con un entendimiento de la salud más allá de un problema exclusivamente individual. ¿Cómo vemos una salud colectiva de nosotros como comunidad?
Pues como mamá me siento pues con una impotencia, porque inclusive yo le decía a la que eso, yo le decía a los de la Universidad del Valle, y ahí, pero ¿qué uno puede hacer para mitigar eso?
Y bueno, después de que ustedes han empezado a darse cuenta de todas estas situaciones que pueden estar relacionadas con el mercurio, ¿qué puertas han tocado?
No, en sí, pues no es, porque mire, cuando yo dije, así como ahí donde Secretaría de Salud debía estar pendiente, y no hay ante una prueba que el mercurio, ante que uno lo tiene que pagarla, particularmente si uno necesita la prueba o quiere saber si contiene el mercurio, tiene que pagar la prueba, mientras que la mayoría de los niños y familias son subsidiadas, ¿por qué no hacer una gestión ante la Secretaría de Salud? No, es una comunidad que está siendo afectada, pues hagamos la gestión y se le hace los exámenes, ni así. Uno ahí requiere el examen por la EPS del niño o la persona que requiere, que no, que lo tiene que pagar particular porque no lo... Acá nos dicen que no lo... ¿Cómo es?
¿Cubre el
post? Que no lo cubre. Pues no quisiera que otras comunidades que en estos momentos no lo están viviendo, para que tengan conciencia, que ojalá este mensaje les llegue y a cada uno de sus hogares, a nivel nacional, internacional, que porque es algo que cuando uno lo ha vivido, es muy diferente al que no lo ha vivido. Entonces, cuando uno lo ha vivido y alguien lo escucha y no, esa persona ya pasó por eso, entonces tienen como más, hay más conciencia. Y lo que hace es que puede evitar que suceda. Entonces, porque no quiero ver que otras comunidades pasen lo que estamos viviendo aquí, entonces es como el momento de reflexionar y si en algún momento dado, bueno, vaya a llegar esa práctica a sus territorios, a su comunidad, entonces para que tengan el por qué decirle no al uso del mercurio. Esa es mi apreciación.
Muchas gracias por escucharnos en Entre Oro y Mercurio. Entre Oro y Mercurio fue producido en el marco del proyecto Mercurio Alto Cauca, liderado por la profesora Irene Vélez Torres de la Universidad del Valle, y es producido bajo la dirección de Sjoerd van Grootheest, grabado en campo por Ismael Franco y mezclado por Pablo Méndez. La música fue compuesta y grabada por María La Marimbera en Estudios El Manglar, y mi nombre es James Iván Larrea. Para mayor información, les invito a visitar nuestro sitio web www.mercurioaltocauca.com. Les envío un saludo fraterno y espero que se conecten de nuevo en los siguientes episodios de Entre Oro y Mercurio.